Gambara de cerca. Con Miriam Duque.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esta noche hablamos de modas, tendencias, de los dictámenes que a veces nos vemos obligados y obligadas a seguir. En los próximos minutos analizamos qué es el efecto rebaño con David Chojo y la importancia de aprender a decir no. Y abriremos un segundo espacio de reflexión con el biólogo clínico Oihan Iturbide, que reflexiona con nosotros sobre estudios que buscan bucear en el ámbito de las adicciones desde perspectivas diferentes. Esta noche se pregunta si los hombres son más vulnerables a engancharse, a caer en una adicción, por su incapacidad para expresar emociones. Noche de reflexiones en Cámara de Cerca. Hablamos del efecto rebaño, ese que queramos o no, acaba por afectarnos. Somos capaces de seguir cualquier moda, por absurda que parezca, lo hicimos con las sombreras, los calentapiernas, el moldeado, la ropa interior que sobresalía por encima de la cintura de los vaqueros, y volveremos a llevar riñonera, por ejemplo, si los influencers se ponen a ello. La necesidad que tenemos como seres humanos de reafirmarnos y hacer lo que haga el grupo se ha complicado desde la llegada a nuestras vidas de las redes sociales, que llegan cargadas de filtros, challenges, recomendaciones de toda índole, tendencias y modas que ahora Lourdes Soria se propagan a golpe de clic.
Son canciones, ritmos que no dejan de sonar en bares, radio, discotecas, spots, redes sociales y que se convierten en virales, aunque en algunos casos cueste creerlo.
Canciones virales en TikTok esta semana que tienes que usar. 1. Autobahn de SCH. 2. Marisola de Chris MJ, Duki y Nicki Nicole.
Y es que en general nos movemos como hojas sobre el río, siguiendo la corriente, así que si este otoño-invierno leo en una revista de moda femenina, son tendencia los vestidos cortos con botas, los pantalones de encaje, las plumas, lo metálico, ya estamos haciendo hueco en el armario y los chicos tendrán, por ejemplo, que añadir a su vestuario otoñal una cazadora Harrington para cumplir con el estilismo que marcan pasarelas, publicidad, industria textil, famosos e influencers.
Yo creo que llevo un auténtico pantalonazo, un pantalón que nos va a enamorar a todas porque queda espectacular.
Ahora, además, las tendencias se propagan a golpe de un clic en redes sociales y plataformas, aunque las redes sociales son curiosamente también víctimas de las modas. TikTok e Instagram hoy en boga entre los jóvenes, Twitter o Facebook parece que tuvieron tiempos mejores. Lo mismo ocurre con nuestro ocio y nuestras actividades deportivas. ¿Quién practica ya el squash, todo un boom en los años 80? Entre el pádel, el footing o el running, cuidado también que se abren paso nuevas tendencias deportivas. Trekking, HIIT, power walking, aeropilates.
El aeropilates o pilates aéreo se realiza en un columpio sobre el que se trabajan distintos...
Y si ya nos hemos tonificado, vamos con la estética. De nuevo, celebrities, influencers, series, cantantes, futbolistas nos muestran el camino. Qué tatuajes, qué cortes de pelo, qué colores para los párpados, maquillaje con brillos, implantes microdermales, piercings, micropigmentación de cejas, manicuras... Y un paso más allá, las operaciones de estética que parecen contagiosas. España es el primer país europeo en intervenciones de cirugía estética, con unas 400.000 en el último año. Aumentado cerca del 10%. Comenzaron a proliferar los labios a reventar de colágeno y ahí siguen, junto al botox antiarrugas, el aumento de mamas, la liposucción, la cirugía de párpados, los implantes capilares, ellos.
El vídeo de hoy pretende aportar una guía paso a paso acerca de cómo hacer ayuno intermitente.
La alimentación y las dietas siempre al albur de la tendencia de turno. El ayuno intermitente está en cualquier conversación sobre el tema. Las dietas cetogénica, detox, DASH, UNZA llaman ya a la puerta. Y para terminar, otro signo de nuestro tiempo, memes que se propagan a la velocidad de la luz, que se ponen de moda, challenges a los que se suman millones de personas, coreografías musicales simplonas que baila todo el mundo, o no hizo el caballito el mismísimo Obama o los mismísimos Messi o Ronaldo. El espíritu gregario es inherente al ser humano, así que ¿quién se resiste a seguir la moda, las modas, por incómodas, caras, poco favorecedoras, absurdas o ridículas que sean?
David Sojo es psicólogo con consulta en Bilbao. David, Gabón.
Gabón, Miriam.
Bueno, los psicólogos también nos dejáis arrastrar por el espíritu gregario, por las corrientes.
También nos dejamos. De hecho, uno de los mayores peligros que hay con las sectas es el pensar a mí no me va a pasar. El pensar a mí no me va a pasar puede ser garantía de que te va a pasar, ¿no? Porque todos estamos un poco metidos en ese gregarismo y en esas dinámicas de grupos.
En el mejor de los casos nos ponemos lo que lleve la mayoría del grupo y en el peor actuamos en manada, ¿no? Un poco perdiendo nuestra esencia, que entiendo que es un mal de estos tiempos también, ¿no? Puede ser en redes sociales o en la vida.
Sí, como veremos luego un poco después, ¿no? El tamaño del grupo tiene importancia. Y luego también lo que dices de las modas, ¿no? Pues muchas veces necesitamos esos referentes, ¿no? Que nos guíen un poquito, que a veces pues quizá no son los mejores.
Supongo que es difícil crearte una identidad sin tener en cuenta lo que piense el resto. Necesitamos formar parte de una tribu, ¿no? O algo parecido. Y claro, buscar un grupo en el que se coincidan en gustos, que se apasione por el mismo cantante, por las mismas giras, un poco sobrevivir, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros hay que tener en cuenta que desde que bajamos del árbol y hemos ido evolucionando, nosotros hemos sobrevivido gracias a la tribu. Fuera de la tribu era la muerte segura. Entonces, para nosotros la tribu es lo más importante. Entonces, nosotros tenemos una mentalidad de tribu tremenda, ¿no? Y para nosotros lo que piensen los demás y ser parte de esa tribu es súper importante.
David, háblanos, por ejemplo, del experimento sobre la conformidad.
El experimento sobre la conformidad fue un experimento que hizo Solomon Asch, que es muy curioso, ¿no? Porque consistía, tú coges a una persona y la metes en un grupo de personas que son todos cómplices. Entonces, la tarea es muy sencilla y solo tienen que decir cuál de las tres barras que les presentan impresas en una hoja es igual que a otra modelo. Entonces, la tarea no ofrece ningún tipo de duda.
O sea, es evidente cuál es la que es igual a la que te piden.
Correcta. Entonces, al principio, el grupo empieza a dar respuestas correctas, pero poco a poco empiezan a dar respuestas incorrectas para ver si la persona es capaz de aguantar la presión de llevar la contraria a todo el grupo. Y lo curioso es que al menos una vez, 3 de cada 4 personas no aguantan la presión del grupo, aún sabiendo efectivamente que la respuesta es correcta. Y lo curioso no es que muchas veces, con que haya una persona de ese grupo que te apoye, ya las veces que efectivamente decían la respuesta esa bajaba muchísimo. Entonces, la presión del grupo, aunque tú sepas que efectivamente
que
es una respuesta
razón,
incorrecta,
¿no?
Y que tienes razón, es fortísima. Tú imagínate en una cosa objetiva, imagínate lo que puede ser, pues, que no hechos mucho más, que son opiniones, que son cosas muy diferentes, que pueden tener varias lecturas. O sea, el grupo puede ser absolutamente apabullador.
Claro, y hoy en día que tenemos un teléfono móvil en la mano casi todo el tiempo, que llegan multitud de informaciones, pero que también llega una maraña de noticias que no lo son o que no están contrastadas. Claro, lo que nos llega masivamente y le llega a todo nuestro entorno lo damos por válido, ¿no? En esta fórmula de si todo mi entorno tiene las mismas noticias será porque son reales, ¿no? ¿Cómo decirles que no?
Totalmente. O sea, cuando ves tú que tu grupo dice tal, tú tiendes, aunque muchas veces tú sepas que no, tú tiendes a plegarte a lo que dice el grupo, la mayoría.
Nos aterra llevar la contraria, David, y eso a veces se produce situaciones paradójicas, ¿no? De eso vamos a hablar también, de la paradoja de Abilene.
Eso es. Nos aterra porque es muy curioso, ¿no? Todos los experimentos que hay en psicología social, antes hablábamos, ¿no? Con los grupos a ver si era todo negativo, ¿no? Pero lo que se ha estudiado es que si bien necesitamos al grupo para muchas cosas, para sobrevivir, para ser felices, de hecho, por ejemplo, el tener buenas relaciones sociales es una de las variables que más correlaciona con la felicidad y con la vida larga de las personas. Entonces, es súper importante. Pero por otro lado, como tú bien dices, es que nos aterra llevar la conducta al grupo. Entonces, por ejemplo, ahí está, ¿no?, la paradoja de Abilene, que es cuando un grupo está haciendo cosas que a ninguno le gustan, pero como ninguno dice nada, todos dan por hecho que a los demás les gustan, y entonces, como nadie se atreve a quejarse, siguen haciéndolo aunque no le guste a ninguno.
O sea, puede haber 6 personas en contra del acto que están desarrollando y por no hablar entre ellas seguirán manteniéndolo en el tiempo por inercia. Digamos,
claro,
¿no?
Como ninguno dice nada, todos dan por hecho que a los demás les gusta y entonces siguen haciéndolo, pero en realidad a ninguno le gusta. Bueno. Entonces fíjate lo curioso que puede ser.
Vivimos en sociedad, David. Tú y yo estábamos hablando antes de que comenzara este espacio precisamente de cómo vamos a ver que muchos de los ejemplos que vamos a dar en los que se trabaja el pensamiento grupal da la sensación de que el pensamiento grupal debiera ser algo bueno y no siempre pasa eso. No,
no siempre es bueno, ¿no? Porque con el pensamiento grupal se conoce como aquellas decisiones que se toman, digamos, en vez de evaluando la realidad y viendo cuál es la mejor manera de afrontar un problema, digamos, se toma cuanto más consenso hay. Se prioriza el consenso por encima de la mejor solución. Y entonces ha dado lugar a muchos desastres, ¿no? De hecho, se hipotetiza que el hundimiento del Titanic fue gracias a eso, ¿no? Porque como había una gran... tenemos el mejor barco del mundo, no se había visto antes nada parecido, parece que la velocidad que llevaba ese barco en ese terreno lleno de icebergs no era la mejor, pero nadie, digamos, tuvo la valentía de decirlo.
Eso es, todos conocemos la historia de ese iceberg que hizo que se hundiese el mayor buque jamás construido hasta la fecha, pero tal vez hubo parte de eso entre quienes tenían que comandar ese barco, ¿no?
Claro, un exceso de euforia y nadie supo, digamos, parar aquello, ¿no? Entonces, claro, también aquella famosa tragedia del Challenger, el transbordador espacial aquel que se estrelló, también parece ser que tuvo que ver con eso, ¿no? Con ese pensamiento grupal que prioriza el consenso a resolver el problema en sí mismo.
Probablemente también tuvo mucho que ver en eso el seguimiento que tuvo el nazismo, ¿no? Más allá de los líderes, sino como, bueno, pues se actuó en cierta medida aparte de la sociedad sin poner en entredicho lo que se estaba diciendo, por más que de uno en uno hubiera parecido que era algo impensable, una aberración, ¿no?
Claro, ahora visto con esta distancia de tiempo, parece imposible, ¿no? Como aquella sociedad, que no era una sociedad ni analfabeta ni especialmente cruel, pudo cometer aquellas cosas, ¿no? Pero el nazismo, hay una serie, la pertenencia al grupo, la obediencia, la responsabilidad desaparece cuando tú estás en un grupo. Entonces, claro, hay una serie de cosas que esa dinámica grupal que se creó llevó, o sea, a una de las mayores catástrofes de la historia.
Hablamos de qué ocurre cuando pasamos de individuo a grupo o incluso a manada. ¿Qué ocurre cuando los grupos crecen y no paran de crecer? ¿Se vuelven más ingobernables a este respecto?
Es curioso, ¿no? Porque ese es el efecto desindividuación, en el que está comprobado, ¿no? Que cuanto más grande es el grupo, menor es la responsabilidad que tienen las personas. Porque tú, cuanto más grande es el grupo, más pierdes tu identidad, más te diluyes entre la masa y entonces es más probable que cometas pues cosas feas, ¿no? Y las mayores crueldades se cometen en grupos grandes. Cuanto mayor sea el grupo, mayor probabilidad de cometer, digamos, crueldades.
Todos estos experimentos y reflexiones que hemos ido desarrollando hasta ahora, David, parecen llevarnos a pensar que la influencia del grupo no es demasiado buena, que cuando estamos en grupos, sobre todo muy grandes, sale lo peor del ser humano, ¿no? Cuando tal vez debiéramos pensar que juntos podemos también ayudarnos unos a otros y ser más fuertes, ¿no? Pero bueno, quiero pensar que esto no siempre será así y que podemos aprender a ser asertivos también, ¿no?
Podemos aprender, de hecho, a decir que no.
Debemos,
porque a veces no, hay que tener la valentía de parar ese grupo, esa inercia que coge, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? O sea, como nadie se atreve a decir nada, eso coge una inercia que al final es peligroso para todos. Entonces, lo que mejor funciona, lo más eficaz es la habilidad, trabajar la habilidad de aprender a decir que no, porque da mucho miedo.
Hay formas de aprenderlo, podemos dar ciertas pautas para que vayamos haciéndolo como una transición, porque claro, las personas que están acostumbradas a decir que sí o porque son más sumisas que con quien están o porque tienen problemas de confianza personal, no pueden de un día para otro cambiar, pero tal vez sí pueden hacerlo poco a poco, ¿no?
Es una cosa que tenemos que ir aprendiendo gradualmente, ¿no? Porque la persona tiene que ir viendo, todos somos como pequeños Santo Tomases, tenemos que ver para creer que yo voy diciendo que no y no me rechazan, sino incluso al contrario, ¿no? Porque muchas veces la persona que nunca dice no es percibida como una persona sin personalidad. Y normalmente las personas que no tienen personalidad es más fácil que sean rechazadas. Entonces, tú no dices nunca que no por miedo al rechazo, pero es la manera más directa de conseguir el rechazo. Entonces, es una cosa, además el rechazo no es gratis, porque si tú no pasas el mal trago de decir no, te vas a tener que comer el mal trago de hacer algo que no querías hacer. Entonces,
Así que claramente hay que ir poco a poco.
O sea, claramente compensa aprender a decir que no. Y entonces lo que solemos recomendar es como esos pasos graduales, ¿no? Y se recomienda a la persona empezar por decir un pequeño no que sea justificado. Tú te haces unas buenas disculpas y dices, pues mira, no puedo porque tengo que ir, mi madre está enferma, o tengo dentista, o tengo tal. Luego pasamos a un no no justificado. Es, uh-huh. Lo siento, pero no puedo.
Y intentar evitar decir algo rápidamente, ¿no? Porque no estará...
No puedo.
Nuestra esencia nos llevará a intentar poner una excusa.
Que ya es como una escala mayor de uh-huh. responsabilidad.
Y a la tercera semana...
Y el tercero sería yo asumo la responsabilidad. No puedo, o sea, no, lo siento, no quiero porque no me apetece. Realmente eres tú el que dice no porque no me apetece. Uh-huh. Y ahí es donde tú poco a poco vas viendo y vas, digamos, asimilando que no pasa nada por decir que no. Al contrario, te van a respetar muchísimo más que si siempre dices sí.
Uh-huh. Pues hoy hemos aprendido que ser asertivos es bueno, que el grupo es bueno, pero que tenemos que tener cuidado y dar nuestra opinión de vez en cuando, ¿no? Porque tal vez las inercias nos lleven a hacer cosas, David, que no son las más razonables. Así que nos apetece seguir charlando, aprendemos mucho y te agradecemos esta charla. David Sojo, ya sabéis que es nuestro psicólogo de cabecera con consulta en Bilbao y con él aprendemos. Cuídate mucho, David.
Gracias, Miriam.
Agur.
Urriaren 8an Nafarroa oinez Etxarri Aranatzen.
Hiru guneetan zehar musika, dantza eta erronka. Ez galdu Nafarroako ikastolen arteko lehiaketa. Finala ordu batean hirugarren gunean.
Zatozte Etxarrira, zatozte Nafarroa oinezera.
Otsein euskararen alde.
Etxarri Nafarroa oinez.
EITBren eskutik.
Madrid, Madrid, Madrid. ¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Con Viajes del Corte Inglés, escápate a museos, a los mejores musicales y teatros o a tus parques temáticos favoritos y alójate en los mejores hoteles. Déjate asesorar por expertos y reserva desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Este sábado 7 de octubre se celebra en Berango su popular milla internacional. La mejor milla masculina y femenina de todo el estado según la Federación Española y ya son 7 ediciones. En la milla de Berango potenciamos el deporte escolar, popular, federado, así como el deporte adaptado e inclusivo. Y contaremos con una participación de 400 atletas de diversas categorías de élite mundial. Ven a Berango este sábado 7 de octubre y disfruta de la mejor milla internacional.
Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
Son los hombres más vulnerables a la adicción por su incapacidad para expresar las emociones. Esta es la pregunta que hoy pone sobre la mesa de Gámara de Cerca nuestro experto en adicciones, Oian Iturbide. Él es navarro, biólogo clínico y director del proyecto Yonki. Oian, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, también.
Bueno, no ser capaz de expresar tus emociones. ¿Crees que esta es la raíz de muchas adicciones, que muchos cayeron en ellas porque no supieron pedir ayuda o hablar de lo que les dolía de verdad?
Pues creo que sí, creo que, o sea, no es causa única, por supuesto, pero creo que hay una base importante de no saber expresarnos y solo expresando lo que sentimos, si nos enseñan desde pequeñitos, nos va a ayudar a regularnos emocionalmente, ¿no? Porque necesitamos del otro para sentirnos bien y para eso hay que saber comunicarse. Mm. Fíjate que según la Organización Mundial de la Salud, los hombres representan aproximadamente 7 de cada 10 muertes por suicidio, ¿no? O sea que especialmente los hombres tienen ahí un reto importante a la hora de expresar lo que sienten, lo que viven.
Bueno, pues son datos que te han llevado a reflexionar y a tratar de ver qué es lo que está pasando y sobre todo qué se puede hacer, ¿no? Hablar de ese silencio, de la falta de socialización que se vive todavía en algunos sectores, hablar de deporte por no hablar de sentimientos. Entiendo que son inercias que se arrastran desde hace tiempo y que no siempre se han sabido cortar bien, ¿no?
Sí, no sé si te has fijado, pero es muy habitual, por ejemplo, si vas con tu pareja, ¿no? Y uno es hombre y el otro y la otra es mujer, y llegas a un sitio nuevo y la mujer se pone a hablar con mujeres y el hombre se pone a hablar con hombres, las conversaciones no tienen nada que ver. O sea, en las conversaciones entre mujeres se suele hablar del aspecto emocional y las conversaciones entre hombres siempre son balones fuera, o bien es el deporte o bien es el trabajo, ¿no? Pero es muy difícil. Entonces, claro, la sociabilización masculina ya parte, o sea, ya viene de ahí de fábrica, ¿no? Las normas tienden a reforzarse en las familias o en otros grupos sociales. Se vigila de alguna forma sutilmente en las interacciones cotidianas tu comportamiento, ¿no? Las masculinidades más normativas se perpetúan mediante estereotipos culturales que describen a los hombres pues como que somos más duros, más agresivos, más resistentes, y eso se premia de forma indirecta a nivel social, ¿no?
Echando la vista atrás, Ollán, hemos cambiado mucho en los últimos 40 años. Esto también habrá mejorado, ¿no?
Hemos cambiado mucho y afortunadamente en los últimos 10 años, te diría, es cuando esto está cambiando, porque tenemos series de televisión, ¿no? En todas las plataformas, empezamos a tener referentes. Pero si yo observo a mis sobrinos, que siempre es como la experiencia directa, que ahora tienen 15 años, yo veo claramente una diferencia entre mis dos sobrinos hombres y mi sobrina mujer a la hora de expresar lo que viven. Ahora están viviendo un momento complicado y ella se expresa muy fácilmente y ellos no expresan absolutamente nada, con lo cual estamos repitiendo conductas o patrones que en principio deberían estar mucho más deconstruidos.
¿Cómo dirías tú que se manifiesta esa falta de comunicación emocional en los hombres? En los adolescentes probablemente sea más evidente, ¿no? Porque nos cuesta mucho más abrirnos en general, o por lo menos abrirnos con nuestra familia, tal vez los amigos son una opción, pero cuando ya uno es adulto, cuando uno ya es un hombre, ¿cómo analizamos esa falta de comunicación de aquello que duele o cómo debiéramos relacionarnos?
Yo creo, perdona Miriam, se me está cruzando otra conversación y no te oigo bien.
Tenemos problemas con alguna de las conversaciones que están probando. Vamos a ver si nuestros compañeros analizan qué línea se ha podido cruzar. Y mientras, recuperamos esta charla, hablamos con Ollán Iturbide. Hará también al final de esta conversación un repaso a algunas de las nuevas propuestas que llegan de la mano de la editorial Yonki. Una de ellas es francamente interesante. Vamos a ver si ahora escuchamos mejor. No sé si ahora nos escucháis bien y podemos hablar un poco de esa falta de comunicación emocional en los hombres.
Sí, mira, ahora te escucho perfectamente. Por ejemplo, hay estudios, que ya sabes que aquí me gusta traer determinados estudios, que han demostrado que los comportamientos, esta falta de comunicación que se da, ponen en peligro la salud psicológica, incluso física, y también pueden comprometer el bienestar de las personas que nos rodean, ¿no? O sea, pueden generar relaciones de pareja tensas o una crianza incluso desadaptativa en nuestros hijos. Por ejemplo, se indica en estos estudios que el autoaislamiento a nosotros, a los hombres, nos disocia de nuestras experiencias dolorosas, ¿no? Por ejemplo, y eso supone que nos aleja de la empatía, de nuestra capacidad de compasión o incluso de apoyo a quienes nos rodean. Y es más, al aislarnos, nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de sentirnos pues también escuchados o comprendidos por los demás. Y esto es una necesidad humana fundamental que contribuye a la regulación emocional de todos nosotros. Esta actitud, además, que es algo que a mí siempre me ha preocupado y siempre lo he visto en el contexto terapéutico en el que yo me he movido, esta actitud se manifiesta también en la reticencia que tenemos a buscar ayuda. Es mucho más fácil que sea una mujer la que busque ayuda que no un hombre, ¿no? Muchos lo evitamos porque nos da miedo pues ser vistos como débiles o más vulnerables o incluso incapaces de cumplir las expectativas sociales que antes te decía, ¿no? Que se ven premiadas, conductas que se ven premiadas.
¿Y cómo avanzamos? ¿Qué es lo que podríamos hacer para romper este círculo vicioso de silencio, riesgos de adicciones y seres humanos infelices?
Pues mira, yo ahora os estaba oyendo hablar, que hablabais del pensamiento grupal y pensaba, es que es tal cual lo que está pasando en este sentido, ¿no? Y eso implica, para poder cuestionar ese pensamiento grupal o esa expectativa, implica cuestionar lo que parece ser un consenso muy rígido. Y yo creo que para romper ese consenso es preciso que realicemos un esfuerzo alucinante a nivel colectivo que nos ayude a reformar esas normas culturales, ¿no? Relativas a lo que es la masculinidad. Pero también tendríamos que esforzarnos por reducir el estigma que rodea la enfermedad mental para que no genere tanto vértigo en un momento dado pedir ayuda, ¿no? Y normalizar de esa forma la búsqueda de ayuda. O sea, hay mucho trabajo que hacer que parte de cambiar la práctica de sociabilización, con lo cual eso es un gran reto, pero afortunadamente ya se está produciendo el cambio, ¿no? Y como te digo, lo vemos en las series o en los libros o en todos los referentes culturales que pueden hacer que las nuevas generaciones vayan cambiando, incluso en la deconstrucción del propio género, ¿no? Que despierta mucha antipatía en algunos sectores, pero que es importante desde la perspectiva del cambio en cuanto a la forma de relacionarnos hombres con mujeres y mujeres con hombres y a nivel social.
Pues es una reflexión que planteamos en esta mesa, que nos parece importante, porque si todos somos un poco más felices o pedimos ayuda, pues en general la sociedad debería ir a mejor. Ollán, ya he dicho que tú eres director del proyecto Yonki, pero también eres editor, y quisiera que nos avanzaras algo del nuevo lanzamiento de Vinagre, de Jorge Matías, porque tiene muy buena pinta y también mucha carga de profundidad.
Sí, yo estoy como loco con este libro porque Jorge Matías es un grandísimo escritor. Él se define como obrero del metal por necesidad y escritor por cabezonería, porque lleva muchos años siendo obrero y al mismo tiempo es un escritor extraordinario que ha publicado artículos en diferentes medios de comunicación. Y él explica en 150 páginas, porque es un libro muy cortito, de una manera muy distinta a lo habitual, su experiencia con el alcohol, ¿no? Cómo termina siendo un adicto, siendo un alcohólico, y cómo sale también, pero no es el típico libro de historia de superación. Es un libro muy canalla, pero muy realista y al mismo tiempo amable. O sea, es una mezcla que, ya te digo, yo estoy como loco con este lanzamiento.
Sí, porque además el nombre ya tiene lo suyo también, ¿no? Vinagre, el alcohol vacío mi vida y dejarlo lleno mi cuenta bancaria, que también es otra forma de proponerle a la gente. Ojo, que si vieras lo que te gastas, igual pensarías en hacer otras cosas con ese dinero, ¿no?
Exactamente, sí, mañana lo lanzamos, o sea que... Uh-huh. Nada, encantado.
Bueno, pues nada, vas buscando agenda, vas analizando un poco la agenda también de Jorge Matías, porque yo creo que hace falta echarle un vistazo a ese libro y charlar un poquito con él y ver un poco cómo cambiamos el mundo a poquitines, ¿eh?
Exacto, sobre todo que los hombres aprendamos a expresarnos, ¿no?, sin tanto miedo.
Eso es. Ollán Iturbide, como siempre, es un placer charlar contigo de estas cuestiones, intentar acabar con los estigmas y hablar de adicciones desde otros puntos de vista, que siempre ha sido tu objetivo en este espacio. Un abrazo, Ollán, cuídate.
Un abrazo enorme, Miriam.
Agur, agur. Agur.